Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 15 de junio de 2023. El tema que abordaremos el día de hoy es tendencias contemporáneas del turismo y para ello contamos con la valiosa presencia del doctor Gustavo López Pardo. Bienvenido, Gustavo, buenos días.
Buenos días, Irma. Qué gusto estar aquí contigo.
Muy bien. Nuestros teléfonos en el estudio son 55-55-36-89-89 con dos líneas. También los invitamos a comunicarse desde el interior de la República al teléfono Lada sin costo 800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radio.unam.mx y www.iis.unam.mx. Gustavo López Pardo es doctor en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es investigador titular del Instituto de Investigaciones Económicas de la propia UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Sus líneas de investigación son turismo, medio ambiente y desarrollo, turismo de naturaleza y turismo comunitario, capital social, empoderamiento y gobernanza. Perdón, es autor de libros, capítulos de libro y artículos en publicaciones nacionales e internacionales, entre los que se encuentran los libros Turismo de Naturaleza en Comunidades Indígenas en México 2019 y La Gestión Comunitaria de los Recursos Naturales y Ecoturísticos en la Sierra Norte de Oaxaca. Así como también varios capítulos en libro y artículos en revistas especializadas en el país y en el extranjero. Tenemos entre ellas un artículo especializado que se llama Situación General de las Empresas Indígenas de Turismo de Naturaleza en México, del cual es coautor, y un artículo publicado en la revista científica Teorías, Enfoques y Aplicaciones en Ciencias Sociales, TACS, en su edición número 16 de diciembre. de 2015, de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, Barquisimeto, Venezuela. Entre sus investigaciones destacan las empresas comunitarias de turismo de naturaleza, factores de éxito y fracaso, en la que participaron investigadores de la UNAM y la Escatepepan del Instituto Politécnico Nacional, con financiamiento del Fondo Sectorial Sectur Conacyt 2010. El capital social y su papel en la conformación, funcionamiento y posicionamiento comercial de las empresas de turismo de naturaleza indígenas en el Instituto de Investigaciones Económicas. Actualmente forma parte del grupo de trabajo en la Secretaría de Turismo, que le ha invitado a participar en la llamada Estrategia Integral de Fomento al Turismo de Naturaleza en México, y la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, para formar parte del Subcomité 4 de Fomento Ambiental, Urbano y Turístico, para participar en el grupo de trabajo para la modificación del documento MNXAA 133 SCIF 1 2013, que se llama Requisitos y Especificaciones de la Sustentabilidad del Ecoturismo. Bien, pues durante el programa del día de hoy hablaremos acerca del estado que guarda una de las actividades económicas importantísimas para nuestro país, que es decir, el turismo. Hablaremos al respecto con el doctor Gustavo López Pardo a propósito de que del 16 al 19 de mayo tuvo lugar el segundo Congreso Internacional sobre Estudios Críticos del Turismo. Entre muchas otras cosas, al parecer, este congreso sirvió para realizar una reflexión sobre las tendencias contemporáneas del turismo y sus efectos sobre la sociedad también contemporánea. Para entrar en materia, pido a nuestro invitado, antes que todo, compartir con nosotros cuáles fueron los grandes temas de este congreso y quiénes participaron. Gustavo, por favor.
Sí, mira, como bien dices, del 16 al 19 de mayo realizamos el segundo Congreso Internacional de Estudios Críticos de Turismo, que fue convocado por el Seminario Permanente de Investigaciones Críticas en Turismo, que conformamos investigadores del Instituto de Investigaciones Económicas, del Instituto de Investigaciones Antropológicas, del Instituto de Investigaciones Sociales y del Instituto de Geografía. Este seminario fue creado en el 2020, en plena pandemia, para hacer una reflexión o para contribuir a la reflexión crítica de la actividad turística. Uh-huh. Y este seminario convocó por segunda ocasión, en estos días que estamos hablando, a este congreso. Este congreso tuvo como objetivo contribuir desde una perspectiva crítica a la reflexión sobre las tendencias contemporáneas del turismo. ¿Por qué el tema? Porque la visión convencional hegemónica que se tiene del turismo es una visión que lo señala como un generador de desarrollo, de divisas, de empleo y desarrollo regional, sin tomar en cuenta otras realidades que el propio turismo genera. Es decir, problemas de desigualdad, problemas de ambientales, problemas que tienen que ver con las condiciones laborales, etcétera, ¿no? Y entonces, como estos temas a veces son invisibilizados, el Congreso tiene como finalidad pues ponerlos en la mesa de discusión para ver si los impactos positivos que tiene la actividad turística, pero también ver los impactos negativos que tiene la actividad turística, ¿no?
Eso es. Sí. ¿Cómo dices que cuáles fueron los temas en general? Uh-huh.
Sí, nosotros abordamos 15 temas, 15 temáticas, que tienen que ver con el turismo y el COVID, post-COVID, que tienen que ver con el turismo y patrimonio cultural, ¿no?, que es sumamente importante, uh-huh, para la actividad turística, el asunto de los imaginarios y representaciones en y por el turismo, porque una de las cuestiones que ha estado pasando a partir de la pandemia es que el turismo empieza a replantearse. Sí, empieza a haber una nueva conceptualización de lo que es el turismo y, por tanto, sus manifestaciones. Abordamos temas que tienen que ver con los pueblos indígenas, afrodescendientes, mestizos, así como cuáles los entornos laborales de la actividad turística, que a veces se desdibujan y se pierden. Sí, se generan muchos empleos, pero no se sabe la calidad y la calidad del mismo, y si esto contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de sus trabajadores, ¿no? Hablamos también sobre temas importantes como los asuntos de género, la sexualidad y el turismo. Un tema que es muy relevante y muy novedoso, que tenía que ver con el asunto de turismo y la explotación de los animales, cuestiones de ecología política y turismo, desigualdad social, movilidad y turismo, nuevos procesos productivos, los impactos territoriales del turismo en zonas urbanas y rurales, los pueblos mágicos, etcétera, el turismo y la ética, y un tema que es cada vez mucho más importante, que es el turismo residencial y el sector inmobiliario. En este congreso participamos 126 académicos, entre investigadores, profesores y estudiantes de posgrado. Presentamos en conjunto 107 ponencias. De las instituciones universitarias que asistieron, fueron 33 nacionales y 13 extranjeras. Entre las nacionales, bueno, obviamente está la UNAM, la UAM, la del Estado de México, la de Quintana Roo, la de Guadalajara, el Instituto Politécnico Nacional, etcétera. Y de extranjeras, tuvieron varias universidades españolas y brasileñas, entre otras.
Muy bien. Durante la presente administración gubernamental, ¿cómo se ha comportado la actividad del turismo? Es decir, ¿qué tan importante ha sido para nuestro país durante dicha administración?
Bueno, sin duda, el turismo, como en esta administración como en otras, ha tenido un papel relevante. Quizá la diferencia es el enfoque que se le quiere impulsar o que se le está impulsando a esta actividad en la actual administración. En este gobierno, la idea del turismo es convertir al turismo en un pilar del desarrollo, pero un desarrollo equitativo, un desarrollo justo, y un desarrollo equilibrado entre las comunidades y las regiones receptoras.
Eso está muy bien, claro.
¿Sí? Que es algo que, pues creo yo, que viene a responder muchas inquietudes que se tenían, ¿no? El turismo es una actividad muy importante en términos económicos, es una actividad que genera muchos millones de dólares, pero estos millones de dólares no necesariamente generan desarrollo local, ¿no? De hecho, conocemos casos donde hay destinos turísticos donde tienen todos los servicios y la población que la habita, la población residente, pues carece de cuestiones como de pavimento, drenaje, etcétera, ¿no? Uh-huh. Entonces, en este gobierno, insisto, como en otros, el turismo es un factor importante, nada más que si lo que se modifica es un poco cuál es su función y para qué queremos turismo en este momento, ¿no?
En este caso, sí es notable, por ejemplo, el impacto sobre la gente residente, sobre las comunidades residentes, ¿o aún no?
Yo creo que se están instrumentando planes y programas que están orientados, sí, a fortalecer el desarrollo de los destinos turísticos de una manera mucho más equilibrada, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, sí hay inversión en los centros integralmente planeados, pero también hay inversión para desarrollar y mejorar las plantas y, digamos, la infraestructura y de servicios de la población local, ¿no?
Eso es.
Entonces, sí es un proceso, pues, que no se puede revertir de la noche a la mañana, sino es eso, es un proceso, ¿no?
Eso, exacto. ¿Qué tanto afectó la pandemia por COVID-19 al desarrollo del turismo en México? ¿Cómo se cuantifican, digamos, porque si hubo pérdidas, ¿no?
Sí, sí.
Esas pérdidas, ¿cómo se cuantifican?
Bueno, mira, la pandemia afectó al turismo a nivel mundial de manera impresionante, ¿no?
Sí, sí.
Por ejemplo, en términos de llegadas de turistas y en términos de recursos, la disminución fue verdaderamente impactante, ¿no? Hay la OMT, la Organización Mundial de Turismo, nos habla que, por ejemplo, de 2019 habían 1.500 millones de viajes turísticos. Para el 2020 estos se redujeron a 400. Es decir, hubo un descenso,
se desplomó, sí,
del 74-75%, y se mantuvo todavía en esos rangos en el 21, y solamente hasta el 22 es cuando empieza a retomarse. Bueno, si esto se da a nivel mundial, en México también se da. O sea, en México hay un impacto, los primeros manifestaciones es una reducción de los visitantes y de los turistas extranjeros, que pasábamos del 2020, que teníamos 45 millones de turistas internacionales, pasamos a casi 24 millones en el 2020. Es decir, hubo una reducción casi del 50% o más en esta historia. Y si esto lo vemos en términos de lo que implica el turismo como generación de divisas, pues el dato es todavía mucho más claro, ¿no? Por ejemplo, en términos de dólares, en el 2019 México recibía casi 22 mil millones de dólares. Para el 2020 solamente recibimos 9 mil millones de dólares. Obviamente, como el turismo es una actividad que está vinculada a muchos otros sectores, la disminución de la afluencia turística implicó la pérdida de empleos en otras actividades que estaban asociadas, ¿no? En el primer momento, el turismo, como en otras actividades, tuvieron que cerrar sus actividades, y solamente poco a poco, después cuando se establecieron los protocolos de emergencia sanitaria, es que se pudo reactivar la actividad poco a poco, ¿no?
Eso es. Pues bien, estamos aquí en el programa Momento Económico, que se transmite por Radio Universidad, conversando con el doctor Gustavo López Pardo acerca de las tendencias contemporáneas del turismo. Vamos a hacer una breve pausa musical y regresaremos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico. Continuamos en Momento Económico.
Bien, volviendo más a lo específico, ¿cuáles son las regiones de turismo que ofrecen una mayor derrama a la economía mexicana?
Bueno, en México actualmente solo 6 destinos concentran el 92.5% del turismo internacional, ¿no?
Exacto.
Estamos hablando de turismo internacional. Si hablamos de turismo nacional, es otra
dimensión.
Otra dimensión, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, en este caso, el 92% lo concentran Cancún, Ciudad de México, Los Cabos, Puerto Vallarta, Guadalajara y Monterrey. Y estos destinos, por ejemplo, Cancún en el 2022, generó alrededor de 3.500 millones de dólares uh-huh. por la afluencia de visitantes, ¿no? Uh-huh. Y así podemos ir señalando los datos de cada uno de estas entidades, ¿no? Por ejemplo, en la Ciudad de México, que es el segundo destino más importante para los visitantes, uh-huh. actualmente estamos los datos que ofrece el gobierno de la Ciudad de México señalan que para el 2019-20, se recibieron casi 108 mil millones de pesos por la afluencia turística. ¿Esto qué representa? Pues representa que se está recuperando la actividad. Exacto. De una manera sostenida, ¿no? Llegando casi alrededor del 90% en términos actuales con lo que se tenía anteriormente.
Y de hecho, ¿cuáles son las actividades turísticas de mayor atracción que ofrece nuestro país?
Bueno, México, como sabes, es un país megadiverso. Entonces, tenemos grandes atractivos naturales que los hemos convertido en atractivos turísticos. Y particularmente lo que destaca son los destinos de sol y playa. Uh-huh. Pero también tenemos muchos destinos donde se desarrolla el turismo cultural, tanto en los pueblos mágicos como en aquellas zonas donde existen comunidades indígenas que son parte de una cultura viva, y aquellas zonas arqueológicas. Uh-huh. También tenemos espacios, destinos, donde se puede practicar el turismo de naturaleza, ¿sí? Uh-huh. O el turismo de aventura. Es más, en México también se está desarrollando un sector de lo que se llama como el turismo negro, ¿no? Es decir, en México sus características como ecosistémicas le permiten tener grandes atractivos turísticos, pero también su desarrollo cultural lo dotan de grandes recursos que pueden ser consumidos por los turistas en términos culturales, del patrimonio natural, pero también del patrimonio inmaterial, ¿no?
¿Qué es turismo negro en este caso?
Turismo negro es esta tendencia actual que se está viviendo en el mundo de visitar aquellos espacios que implican cierta... busco la palabra para decirlo, cierto riesgo en términos de... lugares donde hay
de peligro
uh-huh. O sí. Donde se han realizado algunas tragedias, como en el caso en Europa los centros de concentración del Holocausto y uh-huh. Actividades de este tipo que hoy se presentan como tendencias a nivel mundial, ¿no?
Qué curioso y qué feo, ¿no?
Sí, pero bueno, ese precisamente el asunto del cuando hablamos de turismo es que estamos hablando de un reflejo de la sociedad, ¿no? Es decir, el turismo es una relación social que se expresa a través de la actividad turística, pero no deja de ser una atracción social, de una relación social que está marcada en un contexto histórico específico y que refleja uh-huh. los estilos de vida, uh-huh. las formas de pensar, los valores, etcétera, ¿no? Y bueno, tú sabes, hoy en día estamos viviendo un mundo donde lo efímero es algo que prevalece sobre otras manifestaciones, ¿no? Hoy es más la racionalidad que predomina, es esta racionalidad económica del tener más que del ser, ¿no? Y entonces, bueno, manifestaciones como las que estamos hablando son perfectamente coherentes con estas racionalidades que hoy son las que hegemonizan nuestra sociedad.
¿Es en cierto modo reflejo de otros países o aquí mismo se genera?
No, aquí también. Aquí
se genera,
sí. O sea, los hábitos, o sea, digamos, en un mundo globalizado como el nuestro, la civilización ha hegemonizado sus valores y sus racionalidades particulares. Precisamente lo que predomina en nuestra sociedad es una racionalidad económica, ¿no? Donde uh-huh. todos sabemos que lo importante es el tener más que el ser. Bueno, afortunadamente hay otras manifestaciones de racionalidades que también van conformando otras prácticas sociales distintas, ¿no? Y precisamente estas otras prácticas sociales diferentes son los que nos permiten entender que hay otras formas de utilización del tiempo libre, por ejemplo, para poder hacer un turismo diferente, ¿no? Entonces, esas otras tendencias que se están dando también a nivel mundial se encuentran presentes en México. Pero ¿por qué hacemos referencias a estas tendencias del mercado mundial? Porque al final de cuentas, la mayor parte hasta este gobierno, la mayor parte el modelo de desarrollo turístico está enfocado a captar turistas internacionales, ¿no? Sí. Por su capacidad de generar divisas, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, y por tanto, si México quería ser un país competitivo en el mercado internacional, tenía que satisfacer o orientar o crear productos que pudieran satisfacer estas demandas.
Entiendo,
¿no?
Sí. Muy bien. ¿Qué posición a nivel internacional ocupa el turismo en nuestro país?
Bueno, México actualmente ocupa el lugar número 6 en términos de captación de turistas. Uh-huh. Llegamos a ser el número 2 en años pasados, pero esto fue resultado pues, de la crisis que hubo en la sí. en el turismo por la reducción de la uh-huh. movilidad, ¿no? Sí. Pero una vez que se está restableciendo uh-huh. la movilidad, pues entonces ya los distintos países están nuevamente compitiendo por los turistas. Y en este proceso México ocupa el sexto lugar. ¿Sí? Uh-huh. ¿Atrás de quién? Pues de Francia, de España, de Estados Unidos, de Turquía, de Italia, que son los destinos tradicionales que siempre han concentrado la mayor parte de turistas internacionales,
¿no? Exacto. Bien, mira, han llegado un par de preguntas de nuestros radioescuchas que voy a leerte. La señorita Areli Gómez dice, ¿de qué se habla en la declaración de Glasgow sobre la acción climática en el turismo? Lanzada en 2021.
Bueno, mira, todas estas acciones que tienen que ver con el combate al cambio climático uh-huh. están relacionadas a cómo el turismo puede contribuir a la mitigación de estos procesos, que es un proceso que además no solamente amenaza a la actividad turística, sino amenaza a la sociedad en general y a todas las economías, ¿no? Uh-huh. Son una serie de acciones y estrategias que están encaminadas a lograr que el turismo se convierta en una actividad mucho más sustentable, más uh-huh. en términos ecológicos o ambientales, pero también en términos sociales, ¿sí? Exacto. Que permita la generación de procesos que vayan mitigando el impacto negativo que la actividad turística puede tener en el entorno
también,
natural, ¿no?
Claro.
Es muy claro que el turismo como actividad económica, como todas las actividades económicas, tiene un impacto en el entorno natural, ya sea desde el momento en que se construyen la infraestructura, la planta turística, los hoteles, los restaurantes, los centros comerciales, en los destinos turísticos, como también en aquellas actividades a la hora de brindar el servicio. Es decir, en los hoteles pues hay consumo de energía, hay agua,
sí, claro.
Se generan desechos sólidos o líquidos, el agua negra, etcétera, y que tienen que ser tratados o que son tratados y después se regresan al entorno natural. Pero lo que pasa es que a veces esos desechos ni son bien tratados y sí se regresan al entorno natural, ¿no? Uh-huh. O son desechos que generan problemas en el manejo en la gestión de los mismos para los municipios, ¿no? Este tema, por ejemplo, es muy interesante porque de repente resulta ser que el turismo genera impactos que son externalidades y que no son cubiertos, por ejemplo, por las inversiones turísticas, uh-huh. sino son trasladados hacia la uh-huh. población o hacia las poblaciones locales o hacia las entidades en donde se asientan, ¿no? Porque todos los servicios sanitarios, el manejo del agua residual, el manejo de los residuos sólidos, es un asunto de las comunidades locales, es decir, de las regiones locales, que se hacen con los municipios, con los recursos municipales que todos nosotros cubrimos, ¿no? Y curiosamente, a veces es más el costo del manejo de los residuos generados por estas grandes empresas turísticas que el presupuesto que a veces manejan los propios municipios, ¿no?
Claro. Digo, es que es natural que esto se expanda por fuera de la frontera de cada entidad geográficamente trazada, ¿no?
Así es.
Entonces esto genera problemas graves, ¿no?
Sí, entonces sí. Los acuerdos para combatir el cambio climático pues es precisamente un conjunto es una agenda a nivel mundial
sí.
que se va bajando a los distintos estados y a las distintas actividades que tiene como sentido, pues eso, intentar revertir los impactos negativos que la actividad humana está uh-huh. generando en el entorno natural y que uh-huh. se expresan a gente que señala que los problemas climáticos que tenemos actualmente pues es expresión o son manifestaciones de este cambio que se está en proceso, ¿no?
Exacto. Bien, el señor Oscar García pregunta, ¿el turismo no tiene criterios de sustentabilidad?
En términos discursivos, sí,
¿no?
Sí, en términos de hay una agenda mundial, hay una agenda nacional, hay una serie de lineamientos establecidos para lograr que el turismo se convierta en una actividad sustentable, sin duda. La cuestión acá es que hay una visión también que es la que predominante, ¿no? Y que señala que la conservación, para que pueda ser efectiva, tiene que tener un costo o un precio, ¿no? Es decir, hay que fijarle costo y, por tanto, hay que desarrollar una serie de instrumentos que permitan que la naturaleza adquiera un valor y que entonces este valor sea trasladado a los costos de la actividad misma, ¿no?
Así es, del consumo del propio turismo, ¿no?
Así es, ¿no? Entonces, sí, sí hay lineamientos que orientan que el turismo sea una actividad sustentable, pero son esos, son lineamientos. Donde a veces no, hay cuestiones que son obligatorias y hay otras cuestiones que son de aceptación voluntaria por parte de los prestadores de servicio. Estamos hablando de aquellos consorcios hoteleros, restauranteros, de las empresas privadas, de las empresas sociales y de las empresas comunitarias que brindan los servicios de turismo. Y en todos, en cada una de ellas hay cuestiones que son generales, obligatorias, pero hay muchas que son de carácter voluntario, ¿no?
De sentido común, digamos.
Pues que no son, no tienen la obligación de hacerlo, ¿no? Por ejemplo, la norma NMX de la cual yo participé es una norma puede convertirse en un lineamiento obligatorio si así lo estableciera la autoridad, pero mientras no sea obligatorio, será todavía una cuestión de voluntad de los empresarios, llámese empresarios privados o empresarios sociales, de asumirlos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que se establece? Pues es necesario utilizar tecnologías limpias,
sí,
para la cuestión energética, o que se desarrollen planes para el manejo adecuado de los residuos, o que haya estrategias claras para el tratamiento del agua, etcétera. En muchas de estas, la razón puede ser económica, es decir, es mucho más rentable hacer la transferencia a tecnologías más limpias,
sí,
o de carácter regulatorio, porque no tienes una multa, uh-huh, o de carácter voluntario, porque tienes un compromiso con el medio ambiente, ¿no? Y entonces, ¿por qué estos aspectos son importantes? Porque actualmente los turistas, una de las cosas que buscan es precisamente destinos y empresas que manifiesten claramente su compromiso con el medio ambiente, con la conservación de la naturaleza, pero también así con es el beneficio para las comunidades locales.
Eso es muy bueno, digo, finalmente si esto se concientiza, es excelente, ¿no?
Sí, y además es muy interesante porque sí encontramos destinos, empresas, uh-huh, prestadores de servicio,
sí,
que tienen este compromiso, ¿no? Curiosamente, tanto a nivel de las grandes cadenas hoteleras, pero fundamentalmente de las pequeñas y medianas empresas turísticas, que desde hace muchos años, 20, 25 años, están tratando de abrir, de convertir al turismo en una opción para sus comunidades locales, ¿no?
Pues sí, así tendría que ser. Bien, vamos a un paréntesis musical y regresaremos.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. Thank you. Continuamos en Momento Económico.
¿Cuántos tipos de turismo existen en nuestro país, por llamarle?
Mira, bueno, fundamentalmente es el turismo sol y playa, uh-huh. el turismo cultural, el turismo de naturaleza, y dentro de este turismo de naturaleza encontramos lo que es el turismo ecoturismo, el turismo de aventura, el turismo
rural, hace un momento, sí.
etcétera, ¿no? Uh-huh. Y pues hay otras manifestaciones, tenemos el turismo de negocios y de reuniones, por supuesto, ¿no? O sea, México cuenta con una gran planta turística para poder ofertar distintas actividades turísticas y ser realmente un destino competitivo con otros destinos, ¿no? Pero bueno, lo fundamental que ofertamos hacia el exterior son destinos de sol y playa todavía, y aunque hay proyectos gubernamentales que están encaminados a poder consolidar, por ejemplo, la oferta turística de turismo cultural, ¿no? Actualmente el turismo no es una sola forma de hacer la actividad turística, sino es una combinación. Claro. Es decir, el turista que va a la playa, pues también desarrolla actividades de tipo cultural, o de tipo de aventura, o de turismo rural, o de turismo de naturaleza, ¿no? Uh-huh. Estas formas, digamos, combinadas, son, digamos, la gran tendencia, aunque todavía prevalece la preferencia por el destino sobre playa. Si todos pensamos, bueno, y como los datos lo señalan, ¿no? Los principales destinos turísticos internacionales son los destinos de playa: Cancún, Vallarta, Los Cabos, Iztapan, Zihuatanejo,
Acapulco todavía.
Todavía, pero Acapulco es más de turismo nacional, destino más de turismo nacional, cierto. Y otros, ¿no? Porque aquí estamos hablando de turismo internacional. Si hablábamos de turismo nacional, bueno, eso es otra, que además tiene un papel muy, muy importante, sí. Como actividad económica. Sus destinos sí son de sol y playa, pero también son de ciudades coloniales, de zonas de naturaleza, de turismo rural, hay actividades para realizar algún deporte como descenso en río, etcétera, ¿no? Es decir, hay una gran variedad de destinos y de actividades que se están conformando. Pero como decíamos, los principales a nivel internacional son los de sol y playa. Por ejemplo, una de las formas que se quiere incrementar la oferta turística es a partir de la construcción, por ejemplo, del Tren Maya. Uh-huh. ¿No? El Tren Maya tiene como finalidad articular una parte de los destinos turísticos de sol y playa, particularmente Cancún, con el conjunto de otros destinos que se encuentran en la península de Yucatán, ¿no?
Que son muchos.
Sí. Efectivamente, la idea es lograr que de esos millones de personas que llegan a Cancún se distribuyan a lo largo de la península de Yucatán. ¿Por qué es importante? Bueno, porque esto permite un incremento en la pernocta y, por tanto, un incremento en las divisas generadas por la actividad turística. Con la diferencia de que ahora estas divisas se pueden distribuir sí, en las zonas, grandes zonas hoteleras, pero sobre todo también en los nuevos destinos que van a estar integrados por el Tren Maya, ¿no? Uh-huh. Recordemos, el Tren Maya va a dar una oferta de turismo arqueológico, de turismo gastronómico, de turismo cultural, de turismo de naturaleza, y que van a estar asociadas a los destinos de sol y playa, ¿no? Que me parece que es una forma de poder redistribuir, bajar la presión a los destinos tradicionales como Cancún y redistribuir un poco el turismo en otros destinos,
¿no? Tiene una gran diversidad, en realidad, sí. Es por la zona misma, ¿no?
Claro.
Es muy rica en historia, en cultura, ¿verdad? Y al mismo tiempo, como decías tú, gastronómicamente, muy rica también, ¿no?
Claro. Y también hay muchos destinos, por ejemplo, que ofrecen actividades de turismo de naturaleza, desarrollados por las comunidades, exacto. locales, ¿no?
Sí.
Los mayas, bueno, un poquito más acá en Chiapas, en las zonas de Yucatán, Mérida, Yucatán, Campeche, etcétera, hay muchas empresas pequeñas de pescadores, de campesinos y indígenas que ya de un tiempo acá han venido ofertando sus servicios para desarrollar actividades de ecoturismo, uh-huh. de turismo de naturaleza, de turismo de aventura o otras actividades turísticas, ¿no?
Exacto. Bien. ¿Qué es lo que consideras falta por hacer en materia de turismo por parte de nuestras autoridades para que sus beneficios pues sean mayores?
Bueno, pues yo creo que lo que se está haciendo en términos de lograr la consolidación de los destinos, de estos pequeños destinos turísticos de los que estamos hablando, impulsando por la pequeña propiedad, empresas pequeñas o medianas, sociales o privadas, es fundamental para que el turismo pueda ser redistribuido. Es decir, para que los beneficios de la actividad turística puedan beneficiar a más gente, ¿no? Efectivamente, tú sabes que nosotros como economistas, una de las cuestiones que nos importa es la redistribución de los beneficios, cómo se distribuyen los beneficios, ¿no? Y hasta ahorita, muchos de los beneficios se habían concentrado en el capital turístico, ¿no?
¿Sí?
Y a partir de esta visión, nueva visión gubernamental, pues la idea es que sí, la política pública sirva para fortalecer la redistribución de los beneficios en las comunidades locales, ¿no? Y entre otras, estas empresas de las que estamos hablando, ¿no?
Sí.
Fíjate, en México desde hace 20, 30 años se han venido impulsando empresas de turismo de naturaleza por campesinos e indígenas y que han recibido casi 8 o 9 mil millones de pesos a lo largo de estos años para gestar empresas que oferten sus servicios. Y sin embargo, el problema a veces es que estas empresas no reciben turistas.
¿Sí? ¿Cómo?
Porque no tienen la
promoción.
La promoción, okay. Pero a veces no solamente la promoción, sino la articulación de las vías de comunicación para su desarrollo. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar con el Tren Maya? Pues eso, en el Tren Maya lo que hay es un sistema de transporte que va a permitir articular distintos destinos donde se encuentran estas comunidades que van a poder incrementar la presencia de turistas y por tanto los beneficios que la actividad está que persiguen con la actividad, y que son empresas que tienen capacidades y que se han venido formando a lo largo de ya varios años.
Exacto.
En lo que es la prestación del servicio, ¿no? Así como hay este plan con el Tren Maya, también hay otros planes, por ejemplo el desarrollo de la Gran Huasteca en San Luis Potosí, que tiene como finalidad articular el destino turístico conformado por la Huasteca y que va a tener como unos ejes importantes la creación del nuevo aeropuerto que lo están construyendo ahí, ¿no?
Ah, sí.
¿Pero qué significa? Va a significar que las comunidades y las empresas que ya existen y que daban servicios turísticos hoy tengan la posibilidad de incrementar su actividad a partir de los nuevos flujos turísticos, ¿no?
Sí, eso es muy interesante. Realmente tiene un gran futuro, digamos, la terminación de estas obras del Tren Maya. Esa es la verdad, ¿no?
Pues yo creo que sí, claro, ahí es una obra muy, muy politizada, es una obra muy cuestionada. Pero bueno, estamos en ese proceso, ahí ha recibido muchas críticas de ciertos sectores ambientalistas.
Bueno, sigue siendo político, ¿no?
Pero también lo cierto es que también en el Tren Maya se están tomando en consideración las cuestiones ambientales, ¿no? Entonces, pues,
eso
bueno,
es lo que nos parece, digo, a mí me parece que sí.
Sí, veremos ya en el transcurso de los años cómo se va desenvolviendo, ¿no?
Exacto. Bien, mira, aquí hay unas llamadas que te quiero leer. La señorita Andrea Hernández dice, se dice que entrará una nueva ley sobre el control del tabaco en espacios públicos como playas, complejos turísticos, parques, etcétera, para ciudadanos nacionales y extranjeros. ¿Cómo impactará esto en el turismo mexicano?
La verdad, debo confesar que no conozco
esta ley.
Me parece, yo diría, como ciudadano, que se regule las áreas para fumar, me parece excelente, pero eso es como una visión como ciudadano, ¿no? Uh-huh. En términos de cómo puede impactar la actividad, este tipo de regulaciones en la actividad turística, pues bueno, como pasó cuando se establecieron en todas los centros, digamos, de convivencia, estas regulaciones, ¿no? Hay área para fumadores y hay área para no fumadores, y todo el mundo, los que quieren fumar, se van a las áreas de fumadores y los que no, se
pero
quedan.
Pero resulta un poco demás, más, ¿no?, difícil, por ejemplo, en playas, ¿no? O en complejos turísticos muy amplios, pues
sí.
Parques. Digo,
Sí, pero
pues, si no es al aire libre, estás impidiendo, prohibiendo realmente.
Pues la verdad, es que ahí depende el asunto de tus hábitos y estilos, ¿no? Yo no sé si tenga mucho sentido ir a fumar un cigarro a un área natural protegida, ¿no? Lo que tienes es la naturaleza, el entorno, la biodiversidad, sí, el aire limpio, etcétera, ¿no? Pero bueno, la verdad
no
es que...
No falta el fumador que llega ahí.
Bueno, sí, ya son prácticas, ¿no?
Sí, pero será difícil realmente hasta de controlar, ¿no?
Seguramente.
El señor Carlos Castro dice, ¿a qué se refiere el concepto de turismo regenerativo?
Este concepto es un concepto que se viene generando hace unos años para acá y que tiene que ver con la cuestión de que la actividad turística pueda generar procesos que rehabiliten el entorno natural, ¿no? Uh-huh. Es decir, que no solamente sean proyectos o acciones que sirvan para conservar, sino para recuperar, ¿no? El ecosistema ahí presente, ¿no? Es un concepto que pues está tratando de, bueno, más que un concepto, es una modalidad de actividad turística que implica entonces que tú tengas una actividad turística que sea mucho más consciente, mucho más amigable, mucho más comprometida con el entorno natural, tú como consumidor, como turista. Pero como prestador de servicio implica también lo mismo, es decir, que tengas, que seas un prestador consciente, sensible, que desarrolles estrategias y acciones que vayan a mejorar la calidad ambiental o el entorno natural o los ecosistemas, ¿no? ¿A través de qué? Pues a través de acciones como las que ya decíamos, ¿no? A ver, la aplicación de ecotecnias, es decir, desarrollamos tecnología, hay tecnologías que permiten ser ahorradoras de luz y que son, por ejemplo, de los paneles solares, ¿no?
Sí.
O hay procesos que implican un tratamiento de agua ya no de manera química, sino de manera orgánica. Uh-huh. O hay otros procesos de lograr la articulación de los consumos, de los insumos, de alimentos, por ejemplo, con la economía local, etcétera, ¿no? Es decir, el asunto de la regeneración no es nada más un asunto del entorno natural, sino también del entorno social, ¿no?
Exacto. Bien, pues vamos a hacer otro breve pausa musical. Regresaremos.
Está escuchando Momento Económico.
Continuamos en Momento Económico.
Muy bien, una vez que ha concluido prácticamente la emergencia sanitaria, ¿es posible afirmar, bueno, ya un poco hablaba sobre eso, ¿no?, o considerar que la derrama económica hasta este momento o durante el último año ha regresado a los niveles acostumbrados para la economía mexicana?
Sí, ya dimos algunos datos relacionados con esto, ¿no? O sea, sí, estamos en un proceso de recuperación, sin
pero
duda.
No se ha recuperado totalmente.
No, todavía no llega a los niveles del 19, ¿no? O sea, eso todavía está planteándose incluso a nivel mundial, que eso todavía va a tardar un par de años más, ¿no? Sí, la pandemia generó un impacto muy importante en la actividad económica,
sí, desde
y su recuperación ha sido lenta, paulatina, ¿no? Y eso, déjame decirte que en el caso de México fue mucho más rápido, porque rápidamente se instrumentaron estrategias. Primero, México no cerró sus fronteras, ¿no? No se impidió el tránsito de turistas. Lo que se hizo fue aplicar de manera muy rápida los protocolos de emergencia sanitaria y con la adquisición de las vacunas, pues todo esto vino a contribuir, ¿no?
Mucho, sí.
Pero aún así, todavía hay espacios que todavía mantienen cierta prudencia, ¿no? Y eso es un proceso a nivel mundial. Digamos que ahorita todavía estamos saliendo, ¿no?, del impacto que nos generó la pandemia. Y en términos de movilidad, de vivir las nuevas formas de movilidad, ¿no? Es decir, en estos años, una de las cosas que está muy durante la pandemia, los últimos años de la pandemia actualmente, es el desarrollo de lo que se conoce como el turismo de proximidad, ¿no? Es decir, como turista lo que buscas es ir a destinos cercanos, pero donde no haya una concentración masiva, que te permita mantener cierta distancia y seguridad con respecto a que no vas a enfermarte rápidamente, ¿no? Uh-huh. Es decir, y que regularmente tienen que ver con destinos pequeños en zonas cercanas a las zonas urbanas y que en el caso de México se han convertido, por ejemplo, en los llamados pueblos mágicos, ¿no? Los pueblos mágicos se han convertido en destinos de proximidad. También hay otros espacios rurales donde hay posibilidades de realizar actividades de recreación turísticas y que son pequeñas, ¿no? Y que son estas empresas impulsadas por pequeñas propiedades privadas, pero también por propiedades sociales, indígenas y campesinas, ¿no? Yeah. Entonces, esa es una cuestión importante porque empiezan a reactivarse, ¿no? Superando, pues te digo, todos los impactos negativos en términos incluso económicos, emocionales que tuvo lo de la pandemia, ¿no? Porque, por ejemplo, por primera vez el turista se convierte en un factor de riesgo. Es decir, con la pandemia, los turistas eran posibles portadores de enfermedades, ¿no? Y las comunidades locales eran receptoras de este riesgo. Uh-huh. Y entonces generó una situación de problemática, porque algunas poblaciones, algunas regiones no solamente dejaron de percibir recursos, ¿no?
Sí.
Porque con la caída del turismo se deja de tener el recurso económico, sino que ahora están viviendo la incertidumbre de, bueno, se va a reabrir la actividad turística y cuál va a ser el impacto en la salud que puede tener este nueva contacto y relación, ¿no? Entonces, pues en eso estamos en aprender a hacer, utilizar de mejor manera o de otras maneras nuestro tiempo libre, es decir, nuestro tiempo para la vacación, y de generar modelos turísticos que tomen en consideración estos aspectos, pero que también tomen en cuenta las necesidades y las realidades de las comunidades locales, ¿no?
Exacto.
Hace rato me decías, bueno, ¿qué es lo que falta? Bueno, yo creo que una de las cosas que está haciendo esta administración es tomar en cuenta a las poblaciones locales. Es tomar en cuenta que el beneficio de la actividad turística también llegue y se redistribuya mejor, sí, entre las grandes empresas, pero también entre las pequeñas y medianas empresas y entre las poblaciones de esas localidades que reciben el turismo, ¿no?
Digamos que esto sería algún tipo de objetivo que tuviera este siguiente Congreso Internacional de Turismo.
Sí, el Congreso de Turismo se realiza cada 2 años.
Ajá.
Y entonces el próximo será en el 2025. Y vamos a, obviamente, esperamos poder profundizar en las temáticas que ya señalamos para poder reflexionar desde una perspectiva crítica sobre el fenómeno que estamos estudiando, que es el turismo, ¿no? Y que a final de cuentas es una forma de convivencia social que se enmarca en un modelo civilizatorio que es el que estamos viviendo, ¿no?
Exacto. Pues Gustavo, muchísimas gracias por venir al programa a hablarnos sobre este tema tan importante. Y bueno, también muchas gracias a nuestros radioescuchas por su atención y participación. Estuvo en los controles técnicos Crescencio Suárez, colaborador en la producción Araceli Martínez Suárez, en la producción y realización Santiago Hernández Jiménez, y la coordinación y conducción a cargo de una servidora, Irma Manrique, quien les desea muy buen día, pero mejor fin de semana. Gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.